Le damos la bienvenida a Julio Semoloni para analizar la realidad. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido.
Hola, Rodrigo. Bien, bien.
Hola, Julio.
De escucharlos. Y poder decir algo en este contexto tremendo de la pandemia. Por supuesto, una vez más, seducido o obligado a tocar el tema que hegemoniza la pandemia, ¿no? Así que voy con eso.
Dale.
Pfizer versus Israel podría caratularse el litigio pandémico que contextualiza el mundo actual. Un caso testigo que ya presagiábamos el año pasado de lo que sería la conducta de los grandes laboratorios medicinales durante la pandemia. Y ante el condicionamiento al que deben someterse todos los países, aún los más ricos, pueden fracasar hasta los planes mejor realizados para vacunar con celeridad y eficiencia a la población de cada país. El caso testigo de Pfizer versus Israel es por demás aleccionador. Bastó el atraso de un pago por parte de Israel debido a un incidente político interno para que el omnipotente laboratorio yanqui dejara de enviar las dosis que sustentan dicho aceitado flujo de vacunas, que ubica a Israel como el mejor ejemplo internacional de planificación para combatir la pandemia. Cualquiera que conozca en qué términos funciona el mercado global hegemonizado por la ideología neoliberal, pudo anticipar este vandalismo comercial con las vacunas, que padecen por igual todos los países. Sí, todos los países, incluso Estados Unidos e Israel. ¿Por qué en esta negociación urgente por adquirir miles de millones de vacunas para salvar vidas, la humanidad se ve amenazada por un virus que puede ser combatido rápidamente con el actual desarrollo de la tecnología? La respuesta, porque no interviene ninguna regulación internacional entre partes tan desiguales y carentes de algún grado de protección legal en ese trato mercantilizado. No se regula como corresponde la relación entre los laboratorios privados y los estados hipercapitalistas donde depredan, ni mucho menos se regula el vínculo tan desigual entre unos pocos países ricos y una mayoría de países pobres y hasta indigentes. Por eso no pudo frenarse el agravamiento paulatino de la tragedia sanitaria. El litigio entre Pfizer e Israel, que interrumpió transitoriamente el mejor plan de vacunación, se produjo cuando Israel dejó de pagar el contrato por millones de dosis que venía cumpliendo. La represalia inmediata de Pfizer determinó la suspensión de los envíos y el escrache periodístico a dicho país, al que no se privó de tildar como República Bananera, con lo cual de yapa también estigmatiza a países latinoamericanos con los que comercializa, tal vez para amedrentarlos por si incurren en algún mínimo incumplimiento. Pfizer, de hecho, es un ariete más de la prepotencia capitalista de Estados Unidos, acostumbrado a imponer sus condiciones e incluso vulnerar la soberanía de estados independientes, como ha sido el caso de Israel que veremos. Pfizer ha provocado varios conflictos cuasi diplomáticos, entre los cuales cabe contar el que tuvo con la Argentina. Una vez más queda demostrado que la ONU y la Organización Mundial de la Salud son inoperantes para establecer regulaciones que impidan la dominación y preserven un cierto grado de ecuanimidad entre las multinacionales y las naciones débiles. Tanto la ONU como la Organización Mundial de la Salud solo dan cobertura práctica a países fuertes en lo militar y económico. ¿Qué pasó en el caso testigo Pfizer versus Israel? Israel organizó la más amplia y acelerada campaña de vacunación elogiada por la Organización Mundial de la Salud y también por las publicaciones científicas, en parte a raíz de su arreglo comercial con el laboratorio Pfizer, que envió millones de dosis para sostener un flujo constante de vacunas abasteciendo el ambicioso programa sanitario. Estas partidas están siendo las de mayor alcance proporcional para un país, dada la relativamente baja población de Israel. Precisamente por esa cuantía proporcional de los envíos fue que la estrategia israelí ha resultado la más eficiente del mundo. Sin embargo, a poco que conozcamos la letra chica del contrato con Pfizer, ni siquiera un país como Israel, habituado a dirimir situaciones altamente delicadas en el plano internacional, pudo librarse de pagar un precio más que excesivo. Además del costo económico de cada dosis, sensiblemente superior a la media internacional, debió acceder a una exigencia de Pfizer que le permitió al laboratorio un beneficio extra de perspectivas leoninas. En verdad, el ambicioso y también exitoso plan de vacunación fue posible porque Israel, como contrapartida, junto con el pago costosísimo por vacuna, tuvo que ofrecerle a Pfizer nada menos, que el libre acceso al sistema centralizado de salud. Es decir, el país probablemente más receloso del mundo en materia de soberanía, permitió que Pfizer ahorrara millones de dólares en un plazo mucho más corto para realizar la investigación clínica sobre los efectos que registrará dicho sistema a raíz de la aplicación de cada uno de sus productos a los habitantes de Israel. Anticiparse de ese modo a los posibles contratiempos que puede arrojar la vacunación a escala mundial más grande de la historia, mientras se experimenta con una inmunización elaborada apresuradamente durante el 2020, podría significarle a Pfizer una ventaja competitiva adicional para mejorar la eficacia de aplicaciones futuras, asegurándose tal ventaja competitiva. Pero cuando Israel dejó de pagar el servicio debido a un incidente político, el laboratorio automáticamente dejó de enviar vacunas. Ni siquiera las prebendas señaladas fueron suficientes para tolerar una demora en la cadena de pagos. ¿Qué pasó? Pfizer suspendió los envíos, malogrando en parte los magníficos resultados de la campaña de vacunación a toda la población israelí, porque la oposición política al gobierno israelí contratante quiso rever el convenio por considerarlo leonino contra las arcas de Israel y lesivo a la soberanía del país en cuestiones sanitarias. Por esta razón se interrumpieron los pagos acordados. Todo esto prueba y comprueba varias cosas por demás interesantes, salvo las potencias hegemónicas Estados Unidos y China, y en menor medida el Reino Unido, ningún otro país del planeta, ni siquiera los países de la Comunidad Europea en su conjunto, actuando mancomunadamente, tienen total autonomía para llevar adelante un programa de vacunación contra el coronavirus sin trabas ni contratiempos ajenos a su control, que estropeen la disponibilidad de vacunas en forma constante. Por eso cabe destacar que en ese marco de imponderable sobresale Rusia, que aún padeciendo una gran cantidad de contagios y muertes por la pandemia en Europa, accedió a enviarle a la Argentina lo que ha podido cumplir con el acuerdo entre partes, pese a que en la actualidad presenta en su propia población, la población rusa, un bajísimo porcentaje de personas vacunadas con la primera y segunda dosis. También en este sentido, haber encarado en soledad la negociación con Rusia por parte de la Argentina, hasta el momento ha demostrado ser un acierto, porque el Instituto Gamaleya es estatal y no una voraz empresa privada. Joseph Stiglitz, el Nobel de Economía tan laureado y conocido, vaticinó que para producir más vacunas hay que suspender el derecho de propiedad. Pero claro, la ONU y la Organización Mundial de la Salud parece que no se dan por enteradas. Habida cuenta de esos obstáculos insalvables, la Argentina está realizando hasta el momento un programa de vacunación que comparativamente está entre los 20 o 30 más eficaces del mundo. El gobierno de Alberto Fernández, de similar concepción sanitaria que el que gobernó la Argentina entre los años 2003 y 2015, puede sacar provecho de la experiencia de haberse aplicado, antes de la debacle macrista, un robusto calendario anual de vacunación que está a la altura de los europeos y gracias a conquistas sociales logradas por la ampliación de derechos que tuvo lugar en el periodo ya referido. Es un deber informar a la población día a día sobre esta comprobación aquí detallada, de los conflictos internacionales que surgen, capaz de descalabrar a cualquier país para afrontar con solvencia política la negación permanente de los sectores retrógrados, que pretende sembrar malestar indiscriminado con fines electorales. El actual gobierno nacional de ningún modo debe caer en el alarde partidario si el plan estratégico sanitario sigue desarrollándose como hasta ahora, aceptablemente, pese a las dificultades señaladas, porque ya ha recibido y está recibiendo el aporte activo y la comprensión callada de cierta oposición que gobierna en provincias y municipios de todo el país. Es decir, está siendo una realización de carácter federal. Falta mucho para el regocijo con una victoria completa y definitiva sobre el virus, de este virus que muta y muta en su resistencia mórbida. El litigio mencionado que afecta a Israel, debería servirnos de lección aprendida para estar precavidos ante cada ataque de los mutantes impiadosos del negacionismo criollo. Eso es todo.
Bien, Julio, sí, la verdad que no podías decirlo de mejor manera, la verdad, esta reflexión sobre la realidad. Te agradecemos el contacto, Julio, y nos reencontramos el miércoles.
Por supuesto, un abrazo.
Igualmente.
Un abrazo, Julio.